Bendiciones familia, aquí con ustedes nuevamente el pastor David Hernández. Y bueno, entramos a un mes nuevo, seguimos en este encierro en las casas, de la cual, bueno, tenemos la convicción de que tarde o temprano el Señor va a tomar control absolutamente de todo y va a terminar este virus y esta pandemia. Pero algo que podemos aprender de este tiempo que estamos pasando es que el Señor nos ha demostrado su omnipotencia, porque a pesar de este virus y de esta pandemia, nos ha demostrado que nosotros solo podemos hacer poquito ante este virus y que no hemos dejado que el Señor intervenga en esta pandemia. ¿Por qué? Porque la gente sigue saliendo. Cada vez se va alargando el tiempo y yo te invito a que te quedes en casa, que estés conectado con la palabra, que disfrutes a tu familia y que estemos esperando en esa intervención divina que tarde o temprano va a aparecer. Así es que hoy, un domingo más, domingo de Ramos, te invito a que pongas, no sé, unas pequeñas palmeras en tu puerta donde la gente pueda ver y quizás el vecino pregunte, no sé, pero algo donde tú también sientas este tiempo donde vamos a estar en devocionales. Quiero avisarte que el día lunes comienzo a poner a las 12 del día devocionales de 15 minutos durante todos los días hasta el día sábado, y el día domingo tenemos nuestra celebración muy especial de la cual Gio va a hablar de ello. Y también quiero decirte que el miércoles no habrá estudio bíblico, sino los devocionales van a ser todos los días hasta el día sábado. Y invita amigos a que se conecten contigo para ver este servicio el próximo domingo. Y después de un comercial, como digo, siempre desde el púlpito, bueno, abra sus Biblias. Hoy vamos a seguir esta serie de esparcidos y el subtítulo que puse, Fortalecidos en el Señor, allá en el primer libro de Samuel, capítulo 23, versos 6 hasta el 18. Y solo voy a leer algunos versículos, pero dice así la palabra del Señor, allá en el verso 14. Dice, David se quedó en el desierto en los lugares de difícil acceso, se quedó en las montañas del desierto de Zif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Y David, al ver que Saúl había salido al acecho de su vida, se quedó en Ores, en el desierto de Zif. Entonces Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a David en Ores, y le ofreció y le fortaleció en Dios y le dijo, no temas, porque la mano de mi padre Saúl no te tocará. Tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Aún Saúl, mi padre, lo sabe. Ambos hicieron un pacto ante Jehová. Después David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Vamos a orar y a ponernos en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en este día. Gracias porque a través de estos medios podemos abrir tu palabra y, Señor, podemos estar en comunión unos con otros. Estamos en tus manos, Señor, prepara nuestras mentes, nuestros corazones y que podamos escuchar tu palabra, Señor, tranquilos acá en cada uno de nuestros hogares, pero sobre todo, Señor, que al final tú seas glorificado en todo lo que este siervo tuyo va a hablar. Prepara mi mente, mis labios, mi corazón, Señor, y que tu pueblo sea edificado en esta mañana. Estamos en tus manos, en Cristo Jesús oramos. Amén. En la ciudad de Keila, David y sus hombres habían alcanzado la victoria en una de tantas batallas que tenían, y esta vez ellos tomaron la decisión de defender a la ciudad de Keila. Además, David y sus hombres fueron fortalecidos por todos los alimentos y los bienes que habían llevado por el motín de esa guerra de la cual habían ganado. Desafortunadamente, cuando vemos la historia allá en el primer libro de Samuel, vemos que la gente allá en Keila como que no apreciaban a David. Mucha gente todavía seguían apegadas al rey Saúl y no miraban que el Señor era el que cuidaba y protegía a David. Pero muy poco le duró a David y a su gente ese gozo de una victoria, esa alegría, porque nuevamente David se enteró que Saúl iba hacia donde él se encontraba y que él había estado planeando por mucho tiempo atraparlo. Si ponemos atención en esa palabra de planeaba, viene del verbo forjar, o sea, fraguar metales. Esto quiere decir la intensidad y el esfuerzo con que Saúl hacía para eliminar a David. Ya era una obsesión que tenía este varón, aún sabiendo que el Señor estaba con David. Cuando David fue a consultar a uno de los sacerdotes, él se enteró que los líderes de Keila lo iban a entregar a Saúl si Saúl llegaba buscando por él. En este pasaje de hoy, familia, bueno, nos enseña que aún estando en la voluntad de Dios, siempre, de alguna u otra manera, va a haber gente que no agradezca y que no mire la mano de Dios a través de los instrumentos o el instrumento, como en este caso de David. ¿A qué me refiero, familia? A que David ganó la batalla, de la cual Keila estaba totalmente perdida por esa batalla, pero David y sus hombres fueron al frente y ganaron esa batalla, y aún ganando la batalla y salvándolos de esa derrota que iba a tener la ciudad de Keila, no agradecieron a Saúl, seguían todavía ellos creyendo en un rey del cual el Señor ya lo había desplazado. Bueno, ¿sabía usted que Jesús también experimentaba las mismas desilusiones entre la gente de aquel entonces cuando Jesús estuvo aquí en la tierra? Por ejemplo, si vamos a Lucas capítulo 17, verso 17 y 18, vemos que: y respondió Jesús y dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vemos acá claramente que Jesús salvó a 10, sanó a 10, su milagro fue a través de esos 10 y 9 se desaparecieron y solo uno quedó con el corazón agradecido. Eso era lo que estaba viviendo también David allá en ese entonces en la ciudad de Keila. Les había salvado la vida quizás a miles o a cientos de gentes, pero la gente era tirana porque no lo miraba a él con el ojo de el lente de Dios. Familia, la gratitud viene de la gracia, la cual es caracterizada en la vida de los redimidos, la vida de los que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Allá Hebreos capítulo 12, verso 28 nos dice, así que, habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido, retengamos la gracia y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La realidad, familia, es que las muchas buenas obras, a veces nosotros nos sentimos contentos, con gozo, con alegría, pero quizás gente que está alrededor de nosotros no lo ve así, porque quizás nos está viendo con otro lente que no es el de Señor, del Señor, y no nos mira con gracia y misericordia. Yo te invito en estas semanas que hemos estado en encierro, meditar en nosotros, qué hacemos, qué no hacemos, qué nos gusta, qué no nos gusta, si tenemos dentro de nuestro corazón algo con alguien, pedirle a ese ser maravilloso que es el Espíritu Santo que está en la tierra y que Él nos puede hacer que cambiemos de perspectiva y que miremos todo desde el lente de Jesús. Bueno, a pesar de todo, siempre vamos a ver que Dios nunca llega tarde. Y nosotros podemos verlo en la vida de David. A pesar de que él se encontraba en crisis, con temores, Dios siempre procuraba protegerlo y Dios llegaba en el momento adecuado. ¿Y sabe por qué se lo digo, familia? Porque eran muchos, como dije, los que en esa ciudad no querían a David, sino lo miraban como un ser rebelde. Bueno, esta impresión equivocada que tenía esta gente de David era porque esos habitantes solo miraban todos los defectos de David. Recuerde que no somos perfectos en esta vida. Ellos se enfocaban en todas las cosas malas y no miraban la mano de Dios a través de este siervo. Por esta razón, David tomó la decisión de retirarse de ese lugar, de la ciudad de Keila, y se fue a un lugar desértico, un lugar difícil donde los humanos pueden llegar hasta ese lugar. Esos lugares eran llamados en ese entonces como fortalezas. En ese lugar donde David se refugió era el desierto de Zif, como dice allá el pasaje que leímos, el cual quedaba unos 20 kilómetros al sudeste de Keila y en la antigua ciudad donde vivía Abraham. Algo bien importante, porque este era uno de los lugares muy especiales de David. O sea, que en este desierto de Ores fue donde David se refugió tranquilo, y lo dice el verso 15 de nuestro pasaje de hoy. Al ver que Saúl había salido en acecho de su vida, se quedó en Ores, en el desierto de Zif. Recordemos, familia, que David había estado en Keila, sin embargo, no hubo refugio por él, por lo mismo que la gente no lo quería. Si llegaba Saúl, lo iban a delatar rápidamente, o los líderes lo iban a entregar, y por eso David tomó la decisión de irse. Y cuando ya estaba en ese refugio, en ese lugar, vemos la historia que dice que llegó Jonatán. Familia, ponga atención, porque quizás a veces nosotros estamos viendo la mano de Dios en todo lo que estamos haciendo, en todo lo que está sucediendo, pero dentro de nuestro ser hay incertidumbre. No sabemos hacia dónde vamos o qué hacer. Bueno, ahí es cuando el Señor manda la ayuda, y fue como llegó allá en el verso 16. Llegó Jonatán, hijo de Saúl, y dice que fue ¿a qué? A ayudar, a restaurar y animar a David. Familia, este verso 16 es bien importante. Yo te invito a que esta semana lo estés meditando, porque realmente tiene mucha connotación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que llegó a Jonatán a animar a David, lo ayudó en la situación que estaba, en una lucha mentalmente, lo ayudó a restaurarse, recordarle que el Señor era su fortaleza y que tuviera ánimo, porque Dios siempre llegaba a tiempo. Bueno, en otras referencias bíblicas nosotros se nos habla de fortalecer el corazón. Aquella profundidad de nuestro ser cuando estamos perturbados, que no tenemos paz, que no tenemos fortaleza. Bueno, eso era lo que necesitaba David en ese entonces. Él necesitaba ser fortalecido, él necesitaba estar firme en su espíritu. ¿Y sabe por qué, familia? Porque estar firme depende de algo más de las fuerzas personales. No es humanamente esas fuerzas y ese ánimo que necesitaba David en ese entonces. Pues estar firme depende de algo más. Cuando usted está firme en su espíritu, puede permanecer erguido, o sea, en confianza. Pero también, cuando usted ya está en confianza, usted puede resistir por largo tiempo, y eso se le llama perseverancia. Esto solamente va a suceder en nuestro ser cuando estamos obteniendo la fortaleza del centro de nuestro espíritu. Familia, no se le olvide que el que está reinando aquí, el que está en nuestro ser, nuestro Rey, nuestro Redentor, es Dios Espíritu Santo, quien está al control de todos sus hijos en esta humanidad. Muchas veces nosotros oramos y no nos enfocamos en el Espíritu Santo, y ese ser maravilloso está en nosotros, y si has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, mora en ti. No se confunda, familia, también en lo que estoy diciendo, porque tener fortaleza interior no es lo mismo de una persona ruda, de una persona fuerte o que ha ejercido su cuerpo y tiene experiencia en la vida. No, o que ha vivido diferentes situaciones. terrenales. Acá estoy hablando de las cosas espirituales, porque 2 de Corintios capítulo 12 verso 10 dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entre más nos humillemos nosotros y reconozcamos quién es nuestro Señor y que hay cosas que nosotros no vamos a controlar. Por ejemplo, esta pandemia nosotros no podemos controlarla, pero sí podemos ponernos en las manos del Señor y dejar que Él sea quien intervenga por nosotros. Nosotros, familia, tenemos un poder personal tan limitado, y lo hemos visto como comencé en este sermón. Es tan limitado que la gente ha hecho muy poco, esta humanidad, en contra de ese virus. Y lo vemos. Y como se ha hecho poco, la gente también sigue haciendo su voluntad, como la gente de Keila. ¿Y qué es lo que pasa? Se nos está alargando el tiempo. ¿Qué necesitamos nosotros hacer? Pedir continuamente al Espíritu Santo que tome el control, que nos llene de su ser, para que nosotros podamos afrontar este encierro. Familia, vamos para el segundo mes y usted y yo tenemos que estar preparados física, mental y espiritualmente para estar encerrados otros 30 días. Familia, estar firmes en el Espíritu de Dios es la única manera en que vamos a resistir esta crisis de la cual estamos atravesando. La realidad es que nosotros no podemos volvernos fuertes y firmes en nuestro espíritu de la noche a la mañana. No, eso es algo que no es automáticamente y es algo progresivamente que nosotros tenemos que trabajar. Es un proceso de crecimiento espiritual, del cual es conocer la palabra de Dios poco a poco, día a día, tener ese contacto con la palabra, orar todos los días pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros. Y eso es bien importante, familia. Porque a veces solo pedimos para nosotros, pero no pedimos para la gente que está alrededor de nosotros. También tenemos que interceder por toda esa gente que está falleciendo. Hay miles de gentes muriendo. Esta semana nos enteramos de Ecuador. Ecuador también se está muriendo la gente y la están dejando en la calle. Bueno, que Dios tenga misericordia de esas gentes, porque más allá de morir en la calle y quedarse, morir sin Cristo va a ser algo, es algo fuera de serie, familia. Yo creo que en esta pandemia nos debemos de acercar a ese ser maravilloso, Cristo Jesús, quien tiene el control de todo, la potestad del cielo, de la tierra, de las aguas, debajo de las aguas. Todo le pertenece a Él y Él tiene la potestad absoluta. Bueno, una de las mejores maneras de ser fortalecido es esperar en el Señor. Es algo bien peculiar de David, que lo vemos, que él siempre esperaba la respuesta del Señor, aun aunque estuviera perturbado en su mente y estuviera con temores, siempre esperaba en el Señor. Y el Salmo 27:14 nos lo dice: esfuérzate y alienta tu corazón, sí, espera en Jehová. Una de las mejores maneras de estar firme, familia, es doblar rodillas. Si tú estás siendo perturbado, si tú sigues con ansiedad, como he predicado en los domingos pasados, si sigues estando con temores, déjame decirte que la única manera de que salgas de ese hoyo en el cual te encuentras, dobla rodillas y clama al Señor. Isaías capítulo 35 verso 3 nos lo dice: fortalecer las manos débiles, afirma las rodillas vacilantes. Quiere decir que tienes que arrodillarte y clamar y suplicar al Señor que tenga misericordia de ti, que te quite todo eso que estás pensando, todos esos temores, para que seas fortalecido nuevamente y vuelvas a estar observando todo desde el lente de Dios. Si queremos estar fortalecidos y firmes en el Señor, debemos de estar tranquilos. Y sabe que es algo que hemos aprendido a través de la Biblia. Cuando más crisis tenemos en nuestra vida, nosotros tenemos que estar tranquilos, porque Éxodo 14:14 lo dice claramente: estar tranquilos porque el Señor peleará la batalla por vosotros. Él es el que pelea, Él es el que nos da la tranquilidad y la fortaleza que necesitamos como seres humanos. David es una muestra de cómo debemos manejarnos nosotros día a día a través de esta pandemia. David nos enseña que aunque las cosas se miren oscuras, siempre va a haber una luz que llegue a rescatarnos. Siempre Dios va a llegar y nunca va a llegar tarde a nuestro auxilio. En el verso 16, algo bien importante cuando vamos a verlo, Jonatán fue a buscar a David para animarlo y para que permaneciera firme en el Señor. Bueno, Dios muchas veces nos manda personas para nuestro auxilio. ¿Sabe que a veces nosotros estamos bien tranquilos? A veces estamos perturbados y comenzamos nosotros a perder esa tranquilidad por mirar quizás gente dentro de nuestro hogar, nos está quitando la tranquilidad, estamos viendo que se están perturbando, estamos entrando en ansiedad también. Pero sabe, a veces Dios pone gente con una llamada, con un text, con un comentario que te hacen y te hace así como clic, despertar automáticamente y dices, ya, es verdad lo que está sucediendo. Y eso fue lo que me pasó esta semana. Estuve hablando con mi sponsor, que estuve moviendo todo por 90 días para poder viajar a la misión que tengo en Latinoamérica, y resulta ser que no había puesto atención que una semana antes de que comenzara todo este caos, todo lo que se imprimió en Latinoamérica, esos miles de libros, Dios permitió que se imprimieran una semana antes y estuvieran en un lugar seguro. ¿Sabe que hubiera sido un caos si eso de lo cual ya se había pagado y todo y se queda a la mitad de la impresión todo? Es algo sorprendente, familia, que no lo había visto desde ese punto de vista perspectivo, pero la mano de Dios siempre está al control de lo que estamos haciendo. Siempre debemos de ver la mano de Dios, aún en los momentos difíciles. Esta es una gran lección que a través de ese email me lo dieron y esta mañana estuve meditando, y es una realidad absoluta. Somos tan pequeños en este globo terráqueo, una miniatura somos de lo que puede hacer nuestro gran Dios poderoso, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Como seres humanos, es fácil endurecer nuestro corazón. Nuestro corazón hacia el Señor, no hacia la gente, no hacia el ser humano, sino al Señor. ¿Por qué? Porque a veces quizás estamos nosotros creyendo que somos autosuficientes. Se nos dan instrucciones, se nos dan reglas, y miren lo que está pasando. Hay países que son un caos y nosotros seguimos estando en un caos. O sea, que el ejemplo de endurecer el corazón claramente lo vemos, y en la Biblia observamos allá al faraón en Éxodo capítulo 8, cómo endureció su corazón contra Moisés y el pueblo de Israel. Entre más pruebas tenía, más endurecía su corazón. Vemos también allá en lo que estamos en este pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 23, cómo Saúl, entre más pruebas le ponía al Señor y más miraba la mano de Dios en David, él endurecía más su corazón. ¿A qué me refiero de nosotros también en este tiempo de pandemia? Mire, entre más gente está muriendo, la gente insensata sigue saliendo sin tener necesidad. Sigue tratando de salir fuera de su casa porque se sienten que se asfixian dentro de sus casas, pero en ningún momento se han puesto a pensar en todos esos miles y miles de personas que ya han muerto. Y más si eres un hijo de Dios, observar cuántos han muerto y que han muerto sin Cristo. Porque si murieron en Cristo, es victoria, es ganancia. Pero ¿qué pasa si no murieron en Cristo? Y más allá, profundo, familia, no solo la persona que murió, la gente, sus familiares, su oikos, que está sufriendo y que quizás no lo puede ni ver por esta pandemia de la que estamos viviendo hoy en día. Yo creo que tenemos que ser más sensibles a lo que está sucediendo. Tenemos que evitar de endurecer nuestros corazones, familia, porque es una realidad absoluta. El resultado de endurecer nuestro corazón, bueno, lo vemos allá en Éxodo capítulo 13, verso 9. Con mano poderosa sacó de Egipto al pueblo de Israel. Familia, claramente vemos que el poder y la fortaleza solo es del Señor. Y el Señor, ¿qué pasó? Se fue contra el faraón y pagó él las consecuencias y toda su gente. Familia, podemos ver la firmeza y la fuerza de nuestro Creador, pero también podemos ver cómo la firmeza y la dureza de un corazón insensato, de no ser sensible de ver las cosas alrededor de lo que está pasando en su ser. Nosotros como iglesia, familia, debemos ser fortalecidos con el poder del Espíritu que mora en nosotros, en nuestro interior. Porque así como lo dice Efesios capítulo 3, verso 16, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, os conceda ser fortalecidos con poder por el Espíritu en el hombre interior. Y recuerde Filipenses capítulo 4, verso 2 y 13, en todo y para todo estamos preparados. Familia, si estamos en este encierro, nuestra responsabilidad es ser llenos del Espíritu Santo, estar física, mental y espiritualmente preparados para el tiempo que nos van a dar. No importa. ¿Por qué? Porque el 13 lo dice. Filipenses capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando usted es fortalecido en el Señor, cuando usted en todo y para todo está preparado, solamente así puede declarar con seguridad que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Mirando las palabras de Jonathan hacia David, tres razones importantes podemos encontrar acá, familia. La primera es que si Saúl encontraba a David, era obvio que lo iba a matar, porque quería seguir reinando él a pesar de la desobediencia. Sabe que hay gente que aún sabiendo la situación no le importa y no siente nada por la otra gente. Eso es ser insensible, familia. Eso es endurecer el corazón. Saúl bien sabía que todo ya estaba predispuesto por Dios, que Dios ya lo había reemplazado, pero él seguía aferrado a hacer su voluntad. Algo bien importante, porque al igual que el faraón y Moisés, la gente sigue queriendo hacer su voluntad y solo piensan en ellos y no piensan en la gente que está alrededor, o no piensan en un nivel nacional o global. David y Jonathan, a pesar de todo lo que estaba surgiendo en ese entonces, llegó Jonathan, motivó, animó. ¿Y qué fue lo que dice el verso 17? Le dio la ayuda y bueno, ellos hicieron un pacto. Y ese pacto fue delante del Señor de ayudarse y amarse por el resto de sus vidas. Familia, algo bien importante, porque este amor no es lo que dice mucha gente con ignorancia. No, el amor acá no es el amor eros que está hablando mucha gente o algunos que lo mencionan, es el amor ágape, darse todo sin esperar absolutamente nada. Y quiero terminar esta predicación, familia, con esta historia sorprendente, porque Rin Van Beek participó en más de 50 triatlones con su hija Maddie de 11 años, de la cual padecía una parálisis cerebral. Rick siempre llevaba a su hija a todos los maratones, lo cual lo motivó día a día a ejercitarse. Pero más allá de que lo llevó, él motivó a todos los diarios y a las revistas de ese entonces, porque era un ejemplo sorprendente como ser humano. Los medios de comunicación mencionaban tres palabras bien importantes sobre Derrick, porque decían que él tenía ese convencimiento, ese compromiso y esa perseverancia para llevar a cabo todos los maratones o triatlones que él hacía. Cuando entrevistaron a Rick, él dijo: "Ella, mi hija, es mi corazón, yo soy sus brazos y sus pies. Por eso participo en todas las competencias y no importa que llegue al último. Lo más importante es que llego a la meta con mi hija y puedo ver cómo ella se goza de cada una de las competencias en las cuales participamos". La historia de este amoroso padre familia impactó a mucha gente en ese entonces por las tres cosas que los medios de comunicación mencionaban: convencimiento, compromiso y perseverancia. Familia, estos mismos principios son los que debemos de asumir los cristianos hoy en día en este tiempo de pandemia. Porque así como las palabras que Jonathan le dio a David de animarlo, de permanecer firme en el Señor, bueno, como hijos de Dios, para que nosotros seamos animados y cumplamos la voluntad de Dios en esta pandemia, primeramente tenemos que tener esas tres palabras en nuestro ser y ejecutarlas día a día. Por ejemplo, el convencimiento. Así como David tuvo el convencimiento de que Dios estaba con él en todas las pruebas y en todas las situaciones y en todas las guerras, David siempre, él tenía ese convencimiento de que Dios estaba al lado de él o iba delante de él. Así debemos de tener ese convencimiento nosotros en los tiempos de crisis. ¿Compromiso? Mire, David tenía bien en claro que su compromiso era con Dios y no con los seres humanos. Así nosotros, familia, como hijos de Dios, nuestro compromiso es con ese ser maravilloso quien nos rescató y pagó en la cruz por nuestros pecados, y ese Dios trino del cual es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a Él le debemos nuestra vida, a Él es el compromiso del cual tenemos que tener mientras vayamos en esta vida terrenal. Y la última es la perseverancia. David perseveró hasta volverse rey de Israel y fue uno de los mejores reyes de acuerdo al corazón de Dios. Bueno, nosotros debemos de perseverar en esta vida. ¿Por qué? Porque nuestro final está en la eternidad y allá es donde tenemos que apuntar, porque Cristo no lo dijo, las promesas no lo anuncian y nosotros tenemos que estar perseverantes día a día, porque ahí es donde vamos a estar con Él por toda la eternidad. Y quiero terminar con este pasaje sorprendente también de Pastor Rick Langlo, que me lo mandó esta semana, que le impactó a él. Cuando lo leí también me impactó a mí. Isaías capítulo 60, verso 1 al 3. Y fíjese bien, ponga atención lo que dice este pasaje: "Levántate, Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean. Pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra". Sorprendente, ¿eh? "Pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre de ti. Todas las naciones vendrán a tu luz. Reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. Todo lo que respira, alabe al Señor". Y al final, todos vamos a reconocer que Jesús es el Señor. Sorprendente. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en este día. Gracias, Señor, por este tiempo del cual estamos, Señor, abriendo tu palabra. Señor, que esta semana meditemos, Señor, ¿cómo está nuestro corazón? Si realmente somos fortalecidos en ti, si realmente vemos tu mano, Señor, en todo lo que hacemos, si miramos todo desde tu lente y no del lente humano. Ayúdanos a perseverar en todas las crisis. Esta es una de tantas. Es una de quizás en otros tiempos, en otras décadas ya lo pasaron. Hoy nos toca hacer historia a todos tus hijos. Hoy nos toca hacer luz, Señor, dentro de esta oscuridad, de la cual es verdad lo que dice este pasaje, es mundialmente. Pero la gloria del Señor se levantará y aparecerá sobre de nosotros día a día. Señor, que tomes control y seguimos esperando esa intervención divina, Señor, para que ese virus desaparezca, Señor. Estamos en tus manos, en Cristo Jesús. Oramos. Amén. Familia, no se olvide, a partir del lunes, del día de mañana, a las 12 del día, vamos a estar poniendo devocionales y van a ser las últimas palabras, algunas frases de las últimas palabras de Jesús en la cruz. Que el Señor nos bendiga y nos vemos pronto.